Bienvenidos a Rueda Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo de Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña Fernando Rivera.
Saludos Brian y saludos Naranja, hoy 20 de febrero.
Episodio número 10.
Desde la Cueva Naranja.
Estamos aquí en el sistema cavernícola, o ¿cómo es? Cavernícolo.
No sé cómo tú le llamas a eso.
De pero... las cavernas, loco, aquí en... En Rueda Naranja, en la Cueva Naranja, estamos ready para llevarle toda la información a los fanáticos del Puerto Rico Fútbol Club sobre lo que está pasando con la tropa naranja.
Eso es así, los temitas que vamos a estar tocando hoy, tenemos las declaraciones de Silvetti antes del partido.
O sea, tenemos un before.
Exacto, un pregame. Ajá. Antes del partido de ayer, que fue Puerto Rico Fútbol Club versus Metropolitan FA. Tenemos, obviamente, el resumen del juego de ayer. Tenemos las declaraciones de Neil después del juego.
O sea, tenemos el after.
Somos el before and after.
Before and after.
También pues, tenemos un portero a prueba. Vamos a estar hablando de quién es.
Uy. Me dicen que tiene que tiene que pedir permiso a la torre de control.
Para mover el pie izquierdo, tiene que pedir permiso.
Sí, él no puede elevarse así de alto. Sí. Para sentarse. Bueno, hablaremos más adelante sobre eso.
Vamos a estar hablando también de un nuevo fichaje, un supuesto nuevo fichaje del Puerto Rico Fútbol Club.
¡Ea, bochinche ya!
Sí, porque PRFC no ha soltado ninguna declaración, pero hay unos medios en Honduras que ya... están confirmando.
A la verdad que hay que darle ahí un creditito a Trooper Stats, que sacó la noticia desde Honduras. El tipo está metido en todas las páginas de que tenga que ver con fútbol, porque el tipo es un demente con los números y le encanta estar bregando con eso.
El duro.
Ese Trooper es un duro, de verdad. Y la verdad que hay que chequear eso, porque ya bochinche desde ahora, cosa... O Trooper Stats le dañó el...
Le dañó el gran anuncio. Tenemos también lo que va a ser la recordatoria de fechas para que todos ustedes estén al tanto de los próximos eventos relacionados.
Oye, no los queremos perdidos. Los queremos allí. Anoche estuvo bueno eso. Hubo mucha fanaticada naranja y también de Metropolitan.
Sí, oye, pero... te digo la verdad. Había más gente de Metropolitan. Pero nada, todo Puerto Rico es fan del PRFC. Somos una gran familia.
Bueno, vamos a ver, porque siempre los culés están tirando para otro lado.
Nada,
Adelante.
Nada, salimos con el primer tema. Tenemos unas declaraciones de Jorge Silvetti, que para los que no saben, es el director técnico / coach, / el duro de Metropolitan FA. Yo obviamente
le hablé. Y un conocido de Rueda Naranja. Sí. Él ha salido ya.
Sí, tenemos un par de entrevistas con él.
Porque es un tipo cool, en verdad. Sí, o sea, sí. Yo a mí me cae bien Silvetti.
Nada, yo le pregunté obviamente por el roster del juego de ayer y él me hizo unas declaraciones previo al partido. Las vamos a tener aquí. Escuchen para ustedes mismos.
Lo que tiene que decir Silvetti sobre el juego y sobre cómo está parado el equipo.
¿Cómo estás, Fernando? Bueno, ahí te compartí cómo vamos a salir jugando los jugadores que tenemos en el banco. Por supuesto, para nosotros sigue siendo un torneo de verano. Sabemos que es un buen partido, lo deseábamos antes. Vamos con algunos jugadores. Estamos en Don Bosco dos equipos y en los dos equipos hemos dividido. Acá estamos trayendo uno solo. Y como verás, tengo jugadores como Bentancur, Michael Fernández, sentado en la banca. Es decir, estamos probando los jugadores, estamos partido a pretemporada y esperemos hacer un excelente partido con el Puerto Rico FC. Nos agrada muchísimo jugar con un equipo profesional en su integridad completa. Todos sus jugadores cobran y todos sus jugadores entrenan con pro. Contra un equipo duramente local, con la dura realidad de que no cobran y que lo hacen a pulmón dentro de las posibilidades y los tiempos que tenemos. Así que desde ya esa gran diferencia que tenemos, que algún día esperemos achicar esa diferencia, que algún día haya dinero en este país para poder hacerlo. Pero vamos a dar lo mejor que tenemos en este juego. Esperemos que realmente sea de muy buen gusto para dar para todo el mundo. Así que a entera disposición, en cuanto a entrevista, lo que necesiten, acá estamos. En este momento, por ejemplo, puedes agregar que en este momento arrancó el partido en Don Bosco con todos los suplentes. Están jugando allá contra Don Bosco en este mismo momento. A las 5 juegan ellos, a las 7 nosotros. Así que si querés dejar los dos primeros mensajes y agregar ese detalle, que tenemos todos los jugadores juveniles ocupando el lugar de la superior.
Bueno, ese fue Jorge Silvetti, coach del Metropolitan FA. Esas fueron sus declaraciones antes del partido de ayer. Eso fue aproximadamente como a las 5 de la tarde que estaban jugando Metropolitan en Don Bosco también. Por eso él nos mencionó que está dividido entre esos dos torneos. Pero sí, fueron unos detalles interesantes porque los ponen en perspectiva a que la liga local, los jugadores son la mayoría son locales y no cobran. Y lo hacen en su tiempo. Le funciona el PRFC como pretemporada y al mismo tiempo, como pueden ver, y él también mencionó, le funciona a ellos.
Sí, para mí es excelente, ¿verdad? Que se puedan medir dos diferentes tipos de equipos de diferentes categorías para que entonces unos puedan tratar de practicar su estrategia y los otros pues también puedan medirse ante un poco más grandes los equipos. También hay que ver que el juego per se, una vez comenzó, fue aguerrido. Fue un juego que no Metropolitan no quiso dar mucho, aunque al final del día pues el poderío de Puerto Rico FC pues se vio en cancha.
Sí, o sea, no fue un juego amistoso, o sea, es un amistoso dentro de todo, pero es una copa. Y Metropolitan obviamente sale a querer ganar, igual que el Puerto Rico Fútbol Club, dentro de todo su prueba de estrategia, también quiere ganar.
No, y que ahí está también el factor psicológico de los jugadores, que también exacto. Quieren probarse ante otros jugadores y que decir, oye, este tipo que está acá le pagan tantos chavos, yo puedo hacer lo mismo que él.
Exactamente. Realmente fue un buen partido. El score acabó 4-0. A favor de Puerto Rico Fútbol Club.
4-0 y los goles fueron de Giuseppe Gentile, a.k.a.
Giuseppe Gentile.
Pues Giuseppe Gentile tuvo un gol que también pues salió lesionado con dolencias en el cuello.
Sí, él salió lesionado. Vamos a tener más adelante, una vez repasemos ese partido, unas declaraciones que nos hizo Neil Sillett sobre lo que fue.
Oye, bueno, ni la camisa lo dice, que sean gentil con él. ¿Sabes? Oye, tiene que ser suave con el chamaco.
Sí, le dieron aparentemente y alegadamente un codazo en el área del cuello. 4-0 con goles de Giuseppe Gentile, como estabas diciendo.
Sí, está Giuseppe. También hubo gol de Héctor Pito Ramos con asistencia de Kyle Culberstein.
Fue muy lindo ese gol.
Se fue muy lindo el gol. Que tenemos los visuales, estamos preparándolo para sacarlo. Ya mismito lo verán por ahí en las redes sociales. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/ruedanaranja, @ruedanaranja en Twitter y por supuesto ruedanaranja.com.
Tenemos a Giuseppe, tenemos a Pito, tenemos a Sidney.
Tenemos a Sidney que anotó un penal ahí, ¿cómo le dicen a eso? Bombeadito.
Bueno, no, para mí fue un buen penal. Lo que fue en el área de arriba de la portería, imparable para el portero. Que cabe destacar también que es un buen portero.
Sebastián Uranda de...
Sebastián, si tú no escuchas, mano, te estás metiendo, pero... Es un duro. Pero, un duro. En una jugada... Te venía un jugador.
Ahora van los two cents, sí. De
Fernando. Te venía Rivera. Un jugador y tú, en vez de despejar, preferiste hacer un amague y pasarte la bola por detrás de las piernas. Y te funcionó. Pero si esto fuera un juego duro, yo te aseguro que el jugador de Puerto Rico FC no hubiera ido tan tranquilo hacia ti.
Oye, la verdad es que esto es pretemporada y se vale. Oye, ¿sí? y si quiere demostrar, que pero demuestre. Es que eso oye, se fue en el viaje de FIFA 17.
Se fue, y guita le dicen.
Sí, él se creía que iba por ahí para abajo a bajar. Bueno, nada, la verdad, pero nada, Sebastián es excelente portero.
Muy buen portero.
Hizo un par de paradas chéveres de bolas que parecían gol.
Sí, de verdad que sí, cabe destacar lo que es un buen portero. Aparte de eso, nos falta un gol que fue de quién,
de Mr. Brian Bement. Con asistencia de Pito Ramos también.
O sea, sí. Swag like Bement.
Pues el Bement vino desde atrás. Nadie lo esperaba que viniera con ese remate que Pito se la puso bien fácil. Se la puso frente a la portería y Bement remató. Que eso es algo que como que la gente todavía no entiende. Bement es atacante.
Sí.
Lo que pasa es que con la cara de buenazo que tiene, como que nadie se la cree, pero la verdad es que él es atacante, o sea, él va para adelante.
Es un muchacho joven con buenas aspiraciones. Yo creo que sí, este año creo que puede ser un buen una buena, ¿cómo le llaman? Un buen asset,
sí,
para lo que va a ser el ataque de Puerto Rico Fútbol Club.
Sí, es parte del grupo de los tres amigos, Trevor Seeds y básicamente, bueno, son cuatro amigos porque dejamos a Rudy afuera. Son
los cuatro amigos
que son bastante cercanos ahí y quisiera hablar también de lo que para mí fue la sensación de la noche, Seth Moses.
Moisés.
Para mí que le da muy buen flujo al juego. Corre muy bien las bandas y defiende bastante bien.
Lo interesante de Seth Moses es que el tipo es un duro, porque él coge y juega un partido de fútbol. Lo jugó completo porque él salió de sustitución, pero tuvo que volver a entrar.
Dos veces jugó.
Y se monta en un avión. Y en menos de 10 minutos ya tú lo veías jugando en el juego de estrella de la NBA.
¿Qué dice qué?
Que si ustedes los invito a que chequeen una foto. Y creo que entonces, Brian, te voy a comprometer para que me hagas una comparación entre Russell
ahí,
Westbrook. Exacto, entre Russell Westbrook y Seth Moses. El tipo llega ya a creo que ese partido era en
New Orleans.
En New Orleans. Llega allá y mató la liga en el juego de estrella también.
Sí, cogió un puente de Kevin Durant, pero eso es para otro programa, para otra cosa.
Oye, tenemos un podcast del NBA, no embuste.
Ya mismo con mi Zoom. Bueno, lo que sí es que...
Corrió
que,
la cancha entera, el tipo de un fajón.
Sí, y se fajó mucho y corre muy bien. Lo que me sorprende es que un jugador casi siempre, o uno como que los define, los encajona en un sitio. O son de estos defensas que son wingers que corren hacia el frente y nada más hacen eso, pero siempre se queda alguien, ¿sabes? Siempre se quedan atrás. No sé si me explico en esa parte. O son de estos tipos de defensas que son buenos como él, que son de unas defensas cerradas, que son bastante pegadas al otro jugador y a la misma vez puede arrancar y ser veloz.
Sí, a los que no lo han visto jugar, Moses tiene tremendo control del balón. Sí. Al que lo ve dice, coño, este tipo o es un mediocampo o delantero, tiene un tremendo control del balón.
Es como un tractorcito, va por ahí, sí. Sólido.
No es que es grande, es que es bien ancho.
De verdad que a mí Seth Moses, para mí jugó muy bien.
Para mí tiene cuerpo de running back de NFL.
Sí, exacto. Tiene,
como que él va por ahí, como que no hay quien lo pare. Y si te le paras en el frente...
Exacto, es difícil parártelo al frente a un tipo que pues es técnicamente grande para el deporte que juega. Lo que sí es que también hay que hablar de Walter Ramírez.
Walter Ramírez lo vi un poco frustrado dentro del partido varias veces porque el balón no lograba llegar a su lado. Pero él dentro de todo jugó muy bien.
Es que lo que sorprende de Walter es la rapidez. Bien rápido. Es bien rápido.
Y es un zorro viejo. Tú te
vas a ir con eso.
No, pero no. No es una mala forma. Oye, Ramírez, yo ni sé si tú hablas español dentro de todo.
Sí, que uno habla español.
Es que, no sé, a veces se van a jugar a Estados Unidos y se le olvida español, pero...
Bueno, no hablemos de uno que se fue.
Nada,
seguimos adelante, ok.
Tú dices como que un mexicano gringo, ¿verdad?
Sí, es como que sabe hablar español, pero no, porque... Pero bueno, nada, hablamos de eso en otro podcast, de las nacionalidades.
Ramírez, me le digo que es un zorro viejo, no porque es que sea viejo. Es que es malicioso, él tiene malicia. Y obviamente él sabía que él podía hacer mucho más contra estos muchachos de Metropolitan. Él lo sabía en su mente, para que el balón no le llegaba en muchas ocasiones. Y se le notaba... Pero nada, Ramírez es tremenda adición y le daba experiencia al plantel.
Sí, también tuvimos la oportunidad de ver otros jugadores que están a prueba, no necesariamente firmados.
Que nos cogió por sorpresa nuevamente.
Sí.
Pues es que la información en Puerto Rico como que no le gusta correr bien.
Es que parece que le falta uno de 40 a los de esos bolines.
Sí.
Mi gente, corre un poquito mejor eso. La parte de esa.
Llegamos y estamos viendo a un portero practicando que no sabemos quién es.
No, de momento alguien dijo... ¡Eh, a diablo! Ese tipo es más grande que la portería.
Le faltaba como un pie en mano.
Literal, el tipo...
Bueno, te voy a dar los detalles. El tipo, yo tengo aquí los detalles.
Mide 6'6", si no me equivoco.
El tipo, sí. 1.98 metros. Eso es 6'6".
Eso es para nuestros amigos allá en otros países que no Estados Unidos.
Exactamente. 6 pies con 6 pulgadas es un equivalente de 1.98 metros. El tipo, le dicen Billy Thompson. Realmente el nombre de él es William Aaron Thompson.
Con el nombre de presidente, ¿no? By the way, sí. Estamos grabando el Día de los Presidentes, así que felicidades a Mr. Thomas Paine en el Día de los Presidentes. Felicidades, presidente.
De momento pensé que ibas a decir felicidades a Donald Trump y yo...
No. Olvídate de eso. No. Eso es otro de Rueda Naranja Politics.
Sí, porque también tenemos... No, embuste. El tipo se llama William Aaron Thompson. Mide 6'6", como bien dijimos. Es una bestia. Es altísimo. No lo pudimos ver mucho destacado. Jugó la segunda mitad. Sí. Porque como el Metropolitan FA no logró atacar tanto a la portería del PRFC, no lo pudimos ver mucho en acción. Sí salió a una jugada y logró hacer una tajada.
Bueno, se acabó el juego en cero, so no le metieron gol, so hizo su trabajo. También cabe destacar que Austin Pack
jugó la primera mitad.
Que, oye, Austin Pack es alguien que todo el mundo como que quería ver jugar, pero como que se cortó el pelo y como que la gente le perdió interés. ¿Será Sansón?
Puede ser.
A lo mejor, ¿verdad? Pero no dejó pasar goles.
No dejó pasar goles. A lo mejor
y le tiraron.
Oye, es que a lo mejor es que vio que Trevor tiene el pelo corto y se está quedando un poquito calvo. Tiene dos entraditas chéveres. Pero y a lo mejor Austin Pack dijo, coño, si Trevor juega tan bien, pues a lo mejor me corto el pelo y juego igual. Pero...
Sí, pero eso es una teoría. La verdad que lo único que pudiese poner a Austin Pack a jugar en la NASL para mí es una de dos cosas. O que Trevor salga con el pie virado y literal las dejé entrar todas y se tira un David Mebes que nadie lo mencione nuevamente.
Chico, por favor.
Sí, por Dios.
Este es como Harry Potter.
Me saca.
Decir el nombre de Voldemort.
Sí, es que hablo de él y se me va hasta el hilo. Ok, el chiste del asunto es que...
Hay dos posibilidades que entre...
Sí, menos que Trevor Spanberger se rompa una pierna corriendo
y salga jugando mal.
O salga jugando mal, la única manera que Austin Pack entre. Porque yo no lo veo turneando.
Otra cosa es que hay que ver este portero nuevo que está practicando. No sabemos quién es. El tipo, por lo menos el último equipo que tuvo, fue el Colorado Springs Switchbacks. Y solamente tuvo 3 apariciones. No lo veo aquí con mucha experiencia. Aparte de eso, estuvo en Orange County Blues. Estuvo en FC Tucson. Donde tuvo sus mayores apariciones. Sí. Perdóname la palabra.
La verdad es que o sea, habría que ver también cuál es la calidad de portero. También hay que ver el rol que lo van a traer. Si lo van a traer de primer portero, segundo portero, tercer portero.
Exactamente.
Ya como quiera, lo que habíamos como que predicho antes de que el tercer portero podía haber sido puertorriqueño, yo creo que con la estatura y con el resumen que tiene William Thompson, yo no veo que vayan a firmar a otro tercer portero.
No, tenían a los muchachos boricuas practicando, pero yo creo que fue más bien para darle una oportunidad a que se expongan en el entrenamiento profesional, con mira si en un futuro ellos quisieran pues firmar a alguno de ellos. Ellos simplemente yo creo que le están dando la oportunidad a esos prospectos
Es que como yo he dicho antes, o sea, yo la parte de que los boricuas estén en el Puerto Rico FC, pues sí, me gusta, obviamente, que haya puertorriqueños.
No nos casamos.
Pero a mí, de verdad, tienen que jugar bien. Y la única manera que yo veo que un jugador pudiese estar en el Puerto Rico FC y no afectar al Puerto Rico FC en la parte de las selecciones y eso, y me he explicado eso antes, pero sería si es portero, porque no va a ser nuestro primer portero, so no me importa si te lo lleva a la India a jugar.
Eso es así. Actualmente nuestro mejor portero boricua está en práctica, si no me equivoco, en Estados Unidos. Jugó college, Matt Sánchez.
Sí.
Él sería un prospecto, diría yo, para firmarlo, pero yo creo que él tiene aspiraciones mucho más grandes y creo que está para con miras a lo que es la MLS.
Sí, no lo dudo. De verdad que me parece muy bien. Y como yo te digo, o sea, a mí la selección de Puerto Rico, pues en estos momentos, pues es un sub y baja, pero no es culpa de los jugadores. Es culpa de lo que es el encajonamiento de la selección, ¿me entiendes?
Y siempre en el clavo. Es que volvemos, yo no sé, es como los rayos, que caen en los pararrayos siempre.
Sí, pero es que, oye, la cuestión del asunto no es por tirarle a la federación ni por hablar peste de ellos.
Rueda
es
la naranja politics.
No, es que lo que sí es que tenemos que ver que si queremos una selección buena, pues tenemos que desarrollar jugadores. Y pues, los jugadores se desarrollan en Estados Unidos, allá en Islandia, en la Casa del Diablo, donde juegan toda esta gente. Pues, ¿sabes? Pues será bien para la selección, pero lo que sí es que, pues, ¿sabes? Puerto Rico FC no puede ser la única opción, es lo que te quiero decir.
Sí, definitivamente. Vamos a ver lo que va a ser el futuro para esos dos muchachos. Les deseamos lo mejor. Y yo espero.
Oye, ojalá que sean naranjas o la que sean titulares. Sí, a mí sí. Yo no tengo problema con eso. Pero de que sí, de que sí, de que, oye, yo no quiero
tener un equipo lleno de boricuas.
Por el simple hecho de que sean boricuas.
De que sean boricuas, ¿no? Y que cuando venga un partido de la selección me vacíen el equipo porque todos los boricuas están en el Puerto Rico FC.
Eso es cierto.
Es que no es Puerto Rico FC a jugar la selección de Puerto Rico. Nosotros desde el principio se aclaró
que no, fanático, es lo mismo.
Que no es lo mismo, no tiene nada que ver.
Entonces, lo curioso es que, en mi opinión, sí, traen esos muchachos jóvenes de 18 y 17 años a practicar, pero yo creo que Thomas Paine, él tiene una visión más, es como hacer un investment, y él quiere un return investment en short time.
Pues,
él lo quiere ahora, ahora. Eso él está trayendo jugadores con experiencia porque él quiere ganar ahora.
Oye, pues si quieren, chavo, lo que tienen que hacer es montar un equipo B y desarrollen equipos y desarrollen jugadores y los venden súper. Lo hacen todas las ligas del mundo. Lo hacen todos los equipos que se dan a respetar. Hágalo ustedes también. ¿Que no hay chavo? Pues bueno, mi gente, tienen que comprar los tickets en el 722 PRFC. Anuncio no pagado de para que compren las taquillas.
Para que compartan con nosotros.
Sí, oye, y siempre les recomendamos que compren la sección 15. Ahí está la barra naranja.
La barra naranja de PRFC, que ahora que me trae eso, vuelvo y lo recalco y lo recomiendo. Tenemos una rifa. Que la barra naranja del Puerto Rico FC está haciendo.
¿Y qué están dando?
Un season pass en el primer premio.
¡Nada más! Juego hasta noviembre.
En el área 15 de la barra naranja. Que eso te incluye los beneficios del season pass holder. Que descuento en equipo, en apparel, en
ropa, en balones, en camiseta, bufanda, pines, llavero.
Tienes parking en el estadio reservado.
Súper, eso es un palo.
Tiene
entrada VIP.
Entrada, exacto, no hace fila. Si hubiera fila para entrar, también tiene la invitación a distintas actividades, como lo que son algunos pasadías.
Oye, que ser abonado es un palo, en verdad. Ser abonado es lo mejor que hay.
Brian, tírate, ¿por qué? ¿Por qué ser abonado es fácil?
No, ser abonado es un palo porque en verdad no hace fila y te ahorras un montón de chavos en la entrada, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que es comprar el ticket? Ok, vamos a hacer una anécdota personal para que la gente se identifique conmigo. El año pasado, yo compré el Season Pass para mí, porque yo dije, yo no voy a perderme un juego de Puerto Rico FC. Súper. Pero también tengo a mi novia, ¿verdad? Entonces yo dije, pues a ella no lo voy a comprar el Season Pass.
Sí, porque si acaso
ella no va a ir a todos los juegos. Pues nada, ella fue el primer juego y le encantó. Tuve que comprar todos los tickets por ahí para abajo y me salió un montón de chavos más que lo que me salió el Season Pass. Así que
bajó de precio.
Pues bajó de precio también. Así que, oye, pendiente, llamen a la gente de venta, 722 PRFC. Es fácil. O sea, yo me lo aprendí. Yo creo que no lo vi en ningún sitio. 722 PRFC. Llamen para allá y pregunten y digan, mira, que tú puedes hacer por mí. Esa gente está ready para ponerte a donde tú quieras ir. Si tú lo quieres ver de arriba. Si lo quieres
mira, oye, al final del día tú puedes comprar el día que tú quieras. Pero el Season Pass es un must porque donde tú quieras estar sentado te va a ahorrar el chavo. Si vas a ir a ver todos los juegos. Y aparte de eso, la invitación a distintas prácticas, eventos, acceso exclusivo, yo creo que realmente vale la pena. Pero anuncio no pagado.
No, y que la va a pasar brutal.
Anuncio no pagado.
Sí, no, porque oye, es que en verdad a mí me gusta que la gente vaya, me gusta que la gente
realmente disfrute. Es porque hacemos esto que nos gusta y queremos que la gente también sienta lo mismo que nosotros
no, sentimos. Y también en cierta manera también darle una cachetada en la cara a todos esos fanáticos de cartón que hablan mucho, exigen mucho.
Fanático de cartón.
¿A lo que exigen sí mucho, piden mucho y no van a los juegos, vayan a los juegos. Todo mi así. Gente, y nosotros de Puerto Rico FC, a los de la liga de puertorriqueña de fútbol, al femenino que están jugando durísimo, la femenino by the way, y vayan a todos los deportes, apoyen el deporte en la isla, que eso es lo que hace el beneficio nada más para nosotros.
Entonces, Brian,
seguimos con Rueda Naranja.
Rueda Naranja continúa aquí. La rifa, como te estaba diciendo, la barra tiene la rifa para el primer premio del Season Pass, obviamente. El segundo premio es una bufanda del PRFC. Y el tercer premio es una bola firmada.
Yo creo que lo tiene.
Yo creo que el segundo es la bola.
Sí, porque la bola está más trivioso que la bufanda. Pero
independientemente ganes o pierdas, tiene un 10% para todas las personas que compraron un ticket, tiene un 10% para comprar su Season Pass.
¿De verdad?
Eso es así. Ya, que che. El 10% está valorado en $17.50, si no me equivoco, que cuando tú vienes a ver pagaste 15 por boleto para la rifa, te lo ahorraste, te ganaste 2 pesitos.
Un juego gratis. Y no esperes más. No espera que te caiga la fecha encima. El primer juego es el 25 de marzo y ya la CFBU empieza el 14. O sea, tienen que estar ya ready y buscar sus boletos, en verdad.
Yo y esto no es oficial. Creo que si compras el Season Pass, tienes uno de los juegos de CFBU gratis. Ah. Pero no es oficial. Vamos a estar bien pendientes de eso.
Thomas Paine dijo algo hoy.
en Twitter. O sea que yo lo sigo.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Y dijo como que estén pendiente, que por ahí como que a los abonados les voy a regalar algo.
Y oye,
y no lo dije yo.
Y nuestro gran amigo Alexis Rivera también nos dio como que uno.
Sí, oye, compren. Sí, son oye, hazme caso, compren. Y eso estamos diciendo nosotros también, porque nosotros somos así. Nosotros repetimos lo que nos dicen. Así. Y nosotros decimos, compren.
Bueno, pues entonces, volviendo a lo que fue el juego de ayer, como dijimos, fue un 4-0. Giuseppe Gentile.
El gran Giuseppe. Giuseppe Gentile
salió del...
¿Cómo? Pero antes del juego, ¿cómo? O sea, antes de que saliera y eso, ¿cómo tú lo viste? O sea, ¿tú lo viste que es un tipo que va a romperle esa malla?
Yo creo. Yo, Fernando Rivera, el duro, creo que va a sorprender a la NSL. Inclusive se puede pelear el goleador del equipo con Pito.
Gentile es de renombre en la NSL. O sea, tiene su
reputación, pero yo creo que con el PRF se va a romper lo que es la barrera.
Yo creo que el equipito se ve bien.
¿Qué viste mal entonces? Porque yo te veo la cara, ya es sé que vienes con algo.
Oye, yo como te digo, como dije hace un segundo, yo repito lo que me dicen. Y yo lo que veo es, y lo que me dicen es, que el problema del Puerto Rico FC está en que no pueden sacar un pase del centro.
No hay creación de jugadas en el centro.
En el centro. De que del mediocampo pase adelante, no buscan un pase filtrado. Sí, pases filtrados siempre se enredan en las piernas de algún defensa y no llegan a su destino.
Y yo creo que el PRFC quiere resolver eso. Contrataron a Connor Doyle, que en mi opinión, no logré ver en qué posición exactamente estuvo jugando él ayer, pero era una posición rara, era como un medio campo atacante, porque él estaba funcionando como delantero, pero en ocasiones él
bajaban sí, atrás.
Él no tocó el balón casi. Si lo tocó 5 veces, pueden ser un poquito más también, pero digo yo porque no fue alguien que destacó. Y en las ocasiones que lo tocó, no logró hacer nada.
A quien no dimos fue a Yuma. Pero Yuma
no está en Puerto Rico todavía.
Por eso, que Yuma está previsto.
Y Jordi Quintilla, papá.
Y Jordi Quintilla, que se supone que estén previstos a que sean esos creadores de medio juego, que es lo que esperamos con este nuevo roster que ha salido. No, ¿sabes? Todo el mundo criticó a Adrian por el balonazo. Y si vamos a seguir jugando a las bandas, al final del día, esos cruces pues son caínos balonazos, ¿me entiendes? O sea, es buscar el juego aéreo en una liga que está bastante parida en altura.
Sí, yo
no
creo
es lo
que,
mismo jugar aquí que allá.
Yo creo que, obviamente, los 4 goles que vimos, entiendo que 2 de ellos fueron con centro, ¿no?
Sí, bueno, el de Pito fue un centro que le cayó a la cabeza. Fue perfecto de Kyle.
De Seth Moses, no fue.
No, fue Kyle. Fue Kyle Culberston, lo tengo en video.
¿Sí?
Sí,
fue. Pero a Seth Moses le hizo un centro a alguien que hizo un gol.
No, Seth Moses hizo una llegada que pareció gol, pero no llegó la
yo te quiero chequear eso bien, porque yo...
Oye, pendiente a Rueda Naranja.
El videíto, el videíto.
Este es mi pelea con Fernando, nunca está pendiente a Rueda Naranja. Pendiente a Rueda Naranja para que veas el video y te enteres que Kyle Culberston le puso la bola en la cabeza a Pito. Y el otro fue Pito que le puso la bola en el pie a Bement.
Bueno, pues
la
entonces,
otra fue Giuseppe en
podemos
la
decir que obviamente ayer se le hace fácil porque están jugando contra chamacos que no son de altura. O sea, para que ustedes entiendan, Metropolitan FA es un equipo bien bajito. Sus jugadores son bajitos. Lo único
bueno,
que,
comparado con nuestra ofensiva, que
no,
es
bastante
alta.
Comparado con equipos en la liga local también. Es un equipo bajito. Tiene muchos jugadores por debajo de los 5'8". Por decirte algo. Y esos son bajitos.
5'8", el tipo me hace ver a mí como el enano Blancanieve, loco.
Bueno, me puedo ir full on, pero no quiero. El hecho es
que estás diciendo que el niño no mide más de 5 pies. El niño mide más de 5 pies.
El bigotazo tampoco mide más de
5 pies. El bigote mide como 5'3" por ahí.
Nada, el punto es que es un equipo bajito y se le hace como ese balón aéreo. Jugando en la NASL, hay equipos que sí tienen altura, defensas de bastante altura. Y queremos crear, yo creo que también el PRFC está claro en eso, ellos quieren crear un juego de balón filtrado por el centro, tener la opción también de las bandas, pero crear más jugadas. No simplemente esperar que Pito llegue al balón aéreo o que logre hacer una oportunidad de puro talento que tiene él, siempre.
De cazador. Bueno, pero pueden tratar de contratar a Luis Enrique, que ese tipo está en la cuerda floja ahí en Barcelona.
Bueno, y eso. Están como desesperados los culés. Están desesperados. Bueno. Porque no saben ni si se va Messi o si se va Luis Enrique.
Olvídate. Continuamos con los naranjas. La verdad es que, como te digo, Fernando, ¿sabes? Yo veo el equipo mejor que el año pasado. Lo que es algo que pompea. Es algo que te hace sentir bien. Porque después mejoramos.
Claro.
Algunas de las personas que se fueron, como que a nosotros como que dijimos, coño, son gente clave en nuestro equipo, que como que dejarlo ir fue difícil.
Claro, pero nos pusieron contentitos rápido, ¿no?
Nos trajeron buenos jugadores para atrás.
El más que quiero ver es a Yuma. Es más que quiero ver. Y obviamente Jordi Quintilla ha causado sensación. Un saludito a Maritere, que se lo dije que le iba a dar el saludo.
Saludos, saludos.
La fanática número uno de Jordi Quintilla.
Número uno, número dos y número tres. Sí. O sea, ella es la fanática de Jordi Quintilla. Saludos a Maritere.
Bueno, pues entonces, Neil
tiene culé, pero no es culpa de ella.
Neil Sellers tiene su opinión de lo que fue el partido y lo que él quisiera ver y lo que él vio. Y también nos habla sobre Giuseppe Gentile, que para los que no estaban en el partido, Giuseppe salió con dolor en el cuello y no pudo continuar jugando. Él también nos va a hablar sobre lo que sucedió.
Vamos a ver lo que dice Neil.
I'm recording for audio only. Basically, I just want a statement on Giuseppe heading out with his neck and the obviously the game overall.
Okay. Firstly, Giuseppe, he seems it's not too bad. He took an elbow right in his neck. It was very painful, and it was like a whiplash sort of effect. So we're just, as a precaution, he felt he needed some treatment, and then we'll get that for the next 48 hours, and we'll just see how that settles down, you know. But I think he's walking around okay. I don't think it's too serious, hopefully. Regarding the game, it was a really good workout for us because Metropolitan did really well and they fought hard. I know they didn't really have a shot on goal, but that's a positive for us, but we'd expect that, in all honesty. We've got to move the ball quicker. Sometimes we have too many touches and players have got to be aware that, you know, they'll get caught on in possession if they don't move the ball quicker. And I think we've got to go forward more, be a little bit more, not totally direct, not long ball, but look forward rather than look backwards.
Aggressive.
Yeah, be more proactive in going forwards rather than waiting things to happen. So generally, you know, I think in the end they tired a little bit and they weren't able to keep competing to the level they did, and that enabled us to make it a scoreline, which was 4-0, which, yeah, you know, was okay, but it was a good workout for us because they did really well. They worked hard and they worked us and they made us pull out all the stops, really.
Bueno, ese fue Neil Sellers, Technical Director del Puerto Rico Fútbol Club, con su versión de lo que él vio y lo que puede mejorar el PRFC, y sobre lo que él cree que le pasó a Giuseppe Gentile, que, como él bien dijo, es un codazo al cuello, que él lo describió como un whiplash.
Como
que,
un latigazo.
Sí, como el efecto que tú tienes cuando chocas en un vehículo, que el cuello se mueve hacia el frente bien drásticamente y después viene hacia atrás, de cantazo. Eso puede ser o bien de poca preocupación, o también puede ser algo que le pueda molestar más adelante. Hay que ver, y cuando lo evalúen, que Alejandro nos dé la información sobre si está bien.
Alejandro sé que siempre está pendiente de lo que nosotros estamos aquí diciendo, así que cuando sepan algo sobre la condición médica de Giuseppe Gentile,
nos gustaría saberlo.
Necesario para comunicárselo a los fanáticos naranja. También de lo que está hablando Neil, que verdad que el equipo lució bien ante Metropolitan, que es un equipo que, aunque es local, tiene su...
Sí, que básicamente esperaban que Metropolitan no lograra atacar de la manera más eficiente y se prepararon con ese tipo de dinámica. Él también menciona que él quisiera ver que el PRFC fuera más rápido y que tengan más, como más garra en ganas de atacar. Él lo describió de su forma. Yo le pregunté que si él decía como agresivo y él dijo sí, exactamente. Él quiere más agresividad en cuanto a atacar.
¿A Neil le gusta agresivo?
Bueno, esas fueron como bien las declaraciones de Brian Morales Provenza y su background de caco.
Sí, pues oye, a Neil le gusta agresivo y que lo maten con dembow. Lo que quiere él es que ataquen.
Él quiere ganar.
Oye, están comiendo mucha M.
Yo pensaba, yo sí. Yo pensaba que el score iba a ser más alto.
Yo quería otro 7-0.
No necesariamente un 7-0. No es que quiera otro. Quiero 20 durante toda la temporada. Pero el hecho de que yo pensaba que iba a ser más alto, porque cuando empezó el partido y vi que el PRF se dominaba de la misma manera que si ellos querían hacerlo, lo podían hacer. Pensé que se iban a ir en el spree de goles.
Es que también hay que verlo como que ellos en cierta manera y en ciertos momentos del juego se fueron muy fantasía.
Sí.
Ellos como que en cierto... El equipo per se, no creo que el equipo técnico. Yo creo que los jugadores. Como que le perdieron el respeto un poquito a Metropolitan. No sé si tanto por lo de la falta, porque Metropolitan también fue duro jugando. O sea, hubieron un par de choques cuerpo a cuerpo. Sí,
fue un jueguito duro. Que fue lo que yo dije al principio, que es que sí, un juego de pretemporada. Pero...
Nada, o sea, la verdad es que es eso, ¿sabes? Pero al final del día es como te explico, ¿sabes? Ellos fueron a hacer su trabajo Metropolitan, Puerto Rico se fue a hacer su otro trabajo. Yo no sé si están logrando montar el equipo como lo que se necesita para la CFU.
Bueno, eso vamos a estar viendo en la pretemporada, y se acerca rápido lo que es la CFU. Brian, te quería hablar entonces aquí, nuestro compañero de Trooper Stats.
El gran Trooper Stats. No voy a decir su nombre porque a mí me encanta mantenerlo detrás de la máscara.
Incógnito.
Sí, Trooper es otra cosa.
Trooper compartió esta tarde una noticia del diario 10. Eso es un diario, si no me equivoco, de Honduras.
Honduras, sí, el diario 10.
Y el título dice: Jairo Puerto jugará con el Puerto Rico FC de la NASL.
O sea, si tenías alguna duda de qué Puerto Rico FC están hablando...
El de la NASL.
Es el de la NASL, o sea, el de nosotros, o sea, el de los naranjas. Y estamos hablando de Jairo Puerto, jugador de 28 años de Honduras.
Sí, el
ha jugado en la selección mayor y todo.
Sí, el futbolista está disputando su último partido en Honduras... Progreso, que es un equipo de allá. Uh-huh. y firmará por 2 años, según estipulan en el tiempo en el que firmará y todo. O sea, eso es lo que me está raro, porque es raro en la NASL saber cuánto tiempo el contrato de los jugadores.
Ahí yo no sé si fue que se le escapó las habichuelas, se le escapó al jugador o al equipo que le están comprando. Pero el correcamino Jairo Daniel Puerto Herreras de Honduras.
Dice 2 años con el conjunto Boricua. Cómico es que por el diario 10, obviamente siendo de Honduras, no conoce la liga de NASL, pone una foto de los Highlanders.
Cuac, cuac, cuac.
Pero nada, es un reporte bastante completo donde el club, porque la persona que escribe menciona que su contacto es de la directriz del club.
O sea, pues yo imagino que es del club hondureño.
Les confirma que Jairo va a estar con el PRFC.
El correcamino, pip, pip, juega medio derecho y lateral derecho extremo. Ha metido 3 goles con la selección de Honduras y hizo su debut el 15 de enero del 2017. Así que esos goles tienen que haber sido en el mismo juego.
Sí. El Jairo Puerto, jugador de experiencia de la Liga Hondureña. Y vamos a ver qué nos puede traer el PRFC, si es que es real este fichaje, porque el PRFC no lo ha anunciado. Y pues en las redes no ha habido tanta cosa, porque Trooper fue el que zumbó la noticia por primero en Puerto Rico, porque la zumbó Diario 10. Crédito a ellos. Pero Trooper la compartió con los muchachos acá en Naranja en Puerto Rico, y nosotros en Rueda de la Naranja lo sumamos para adelante también.
Lo sumamos para adelante y nada, bueno, decimos, la gente de prensa me imagino que harán su anuncio oficial, si es que realmente lo contrataron, porque es que hay algo en esta noticia
que está raro.
Se escucha shady, se escucha raro.
Primero es que me mencionan los 2 años. Eso
es algo extraño en la NASL.
Es algo extraño en la NASL, pero recuerda que él viene de Honduras, que a lo mejor para ellos es más normal.
Es normal en el planeta.
Es que es normal en todo, menos en la NASL.
Pero en Estados Unidos, porque MLS tampoco...
Bueno, sí, pero MLS te dice contratamos por tantos años, por tanto dinero. En la NASL, como son sueldos más bajitos, inclusive a veces le pagan... Estupidez.
Ahí está el caso de Walter Restrepo, que yo lo conté en uno de los primeros podcasts, que le pagaban el acomodo al equipo cuando fuera visitante.
Sí.
O sea, un por truco eso, ahí.
Que
claro.
Entiendo por qué no quieran compartir entonces los contratos, pero en este caso se ha hablado sobre un específico tiempo, 2 años. Bueno,
y todos los jugadores de Puerto Rico FC o los que se quedaron ejercieron una opción. o fueron recontratados.
Sí, yo creo
hubieron dos que denegaron la opción. O sea, no quisieron la opción. No vamos a hablar quiénes son ellos porque uno me cae bien y el otro no. Y para dejarlo así, pues lo voy a dejar así.
Bueno, pues ya veremos lo que el PRFC pueda compartir con nosotros. Le invitamos nuevamente a que los muchachos de Relaciones Públicas, si pueden estar tirando esa información para los medios, se lo agradeceríamos. Jairo Puerto, el título, como dice, jugará con el Puerto Rico FC de la NASL. Vamos a estar pendiente con eso.
Y hay que ver con Jairo también, porque si hay algo que nos gusta en Puerto Rico es la lealtad. Y aquí él dice que siempre va a ser Real España. Yo sé que es un equipo de Honduras y eso. El amor le tiene un cariño sentimental. Pero caballo, si vienes para acá, you have to be naranja.
Eres naranja, papá.
Y te lo digo en inglés porque this is the North American Soccer League.
Nada, aparte de eso, Brian, ya estamos en lo que es la cuesta abajo de nuestro podcast número 10, que gracias por escucharnos 10 veces.
Oye, ya llevamos 10 y los que nos faltan, esto por todavía no ha empezado. Y vamos por ahí para abajo y pendiente a los lives que vienen pronto también.
Sí, lo que es RLN
Live. RLN Live. Y también pendiente a todos los videitos que vamos a estar subiendo, porque vamos a estar bien pendientes a lo que va a estar pasando en la NASL.
Y mientras se acerca la temporada, mejor contenido y mayor contenido van a tener ustedes, sí, los naranjas.
Oye, y cuando venga la CFU, aquí es que se van a enterar.
Eso es así.
Oye, porque es que te estoy diciendo desde ahora. Aquí es que se van a enterar de todo lo que va a estar pasando en la CFU. Y hablando de la CFU, estamos a dos días para que arranque.
Recordatorio de fecha para ustedes, para obviamente el beneficio de ustedes.
Sí, estamos a dos días de que arranque. El 22 va a estar jugándose el grupo A. En Antigua Bermuda Racing FC versus Inter Moengo Tapoe. Lo practiqué para que me saliera. y también va a estar los Green Bay Hoppers contra el Vecchia United FC. Eso va a ser en Antigua y Barbuda.
Ya arranca el miércoles lo que es la CFU y por ahí para abajo, después de la fecha del grupo A, viene la del B. Y así respectivamente, hasta que llegue el tiempo del Puerto Rico Fútbol Club salir de la cancha en el Juan Ramón Luriel, el 12.
El 14, 16 y 18. Para que tengan una idea, 22, 24, 26 es el grupo A. 1, 3 y 5 es el grupo B, que se va a estar jugando en Haití. El grupo C va a estar jugándose esa misma fecha. O sea, esos van a estar jugándose simultáneos. Pero va a ser Haití y Jamaica. So, en Jamaica van a estar jugando el 1, el 3 y el 5. 14, 16 y 18, ya lo mencionamos, es en el Juan Ramón Luriel de Bayamón.
Oye, algo yo no sabía, que ese estadio, en los 90 y pico, estoy hablando cuando yo tenía 3, 2, 4 años por ahí, Madonna cantó ahí.
¿Ah, verdad?
Sí. El primer concierto de... ¿Qué banda era? Creo que Iron Maiden fue ahí también.
Que es un...
Tiene historia ese estadio.
Bueno, estuvo Madonna y también estuvo Pedro Méndez con su tinte. Esos son otros 20 pesos.
Las dos rubias
estuvieron presentes. 14, 16 y 18. Puerto Rico, 8, 10 y 12. San Vicente y Grenadinas, que también van a estar jugando en el grupo de la CFU. Pendiente a Rueda Naranja. Todavía no hemos subido la página de la CFU porque estamos dándole tiempito a la Copa Bayamón.
Sí.
Pero pronto va a estar en, obviamente, ruedanaranja.com/algo con la CFU.
No, pero tú puedes poner así mismo, www.ruedanaranja.com, y ahí tú buscas toda la información y ahí va a salir. Está fácil.
Sí,
aparte a eso, obviamente la CFU significa un pase a la Champions League, a la CONCACAF, que se está jugando los quarterfinals ahora mismo actualmente.
Así que también esa parte de los quarterfinals no la vamos a cubrir.
No la vamos a cubrir, la vamos a cubrir el año que viene.
Porque los que están jugando ahí no nos representan.
O sea, sí.
Los que nos representan van a jugar en la CFU y van a ganar esa CFU, aunque se ve duro.
Se ve duro, vamos a ver. Vamos a estar hablando de eso en los episodios más adelante, analizando los equipos con los que vamos a estar midiéndonos. También tenemos... NASL Opening Day.
Y el 25 de marzo van a estar jugando contra el New York Cosmos.
O sea, sí. Un partido que está en los What to Watch de los partidos.
En los hay que verlo.
En los que hay que ver. Ese partido el 25 de marzo.
Y ya me imagino que para eso ya tú tienes tu season pass ya ready. Ya tú has ya comprado la rifa de la Rueda Naranja. Oye, hablando... Y dame un segundito. Sí. Y esto es personal para mí.
Zumba.
Oye...
si tú quieres ser parte de la barra naranja, aportar a la barra naranja. Oye, porque ellos necesitan ayuda con esa parte de los banners y los de bengala, los humos. Y las bengalas y los tambores, porque esa gente le dan tan duro que los rompen en todos los juegos, que necesitan cuero. Oye, vayan para allá. Únanse con ellos, hablen, pregúntenle a quien, mira, de la barra naranja, todo el mundo te va a contestar, todo el mundo te va a llevar a donde ahí tienes que hacer las cosas, y vayan para allá.
O sea, así, para que vivan lo que realmente es el poder naranja.
Y cantar, ¿sabes lo que es cantar?
Yo voy a preparar un panfletito con todas las canciones para repartir por allí,
yo
para que la
gente se las sepa. Yo soy naranja,
sentimiento. Bueno, aparte de eso, la barra naranja del PRFC tiene un pasadía antesala a lo que va a ser la temporada 2017, y les invitamos porque es una antesala a lo que va a ser la CFU y la liga como tal. Es el 12 de marzo en el Parque Luis Muñoz Marín, que como si no sabían, está recién remodelado, muy lindo y excelentes facilidades.
Y dijeron que por ahí, que iban y que jugadores de Puerto Rico.
Sí, el PRFC nos está apoyando con nuestro pasadía. Digo nuestro, porque es que yo soy Rueda la Naranja, yo soy Fernando, pero yo también soy integrante, y al igual que Brian, integrante de lo que es la barra naranja del PRFC.
Yo compré mis tickets, ya los míos están asegurados, ya a mí me dieron el pasecito, me dijeron, tú estás ready, papá, tú vas para la sección 15, fila B, allí estaré, y oye, pues, a lo que tú quieras.
Lléguense al pasadía, ahí también vamos a anunciar el ganador del Season Pass.
Oye, que vaya al pasadía y nos va y nos busque y nos diga, yo te escuché y vine para aquí por ti, yo le voy a dar un sticker.
Un stickercito. Y maybe.
No. Eso lo dejamos para más adelante.
un beso mío. Pendiente. Oye, voy a regalar un beso.
No, pero hay que darle pendiente a los próximos regalos que van a estar bien brutales.
¿Eso es así? Nada, con esto cerramos el episodio de hoy. El número 10.
El número 10, pero sin antes, hay que recordarle a la gente que este podcast puede escucharlo en iTunes.
Eso es así.
A través de la aplicación de podcast para iPhone o Audioboom. Para Android, la bajan, se suscriben a Rueda Naranja. Somos un podcast que está, ¿cómo se dice? En el top destacado de los deportes de español destacado. O sea, estamos ESPN, Rueda Naranja y ESPN de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes que estamos ahí. Sigan apoyándonos, ¿verdad? Estamos bien contentos con eso.
Y como siempre, también lo puedes escuchar en www.ruedanaranja.com,
que ahí también están todos los links para que se suscriban, RSS y toda esa vaina.
Zona Naranja.
La Zona Naranja también, donde te puedes inscribir y comentar en las noticias y ser parte de la comunidad de gente que están activos ahí comentando y diciendo las cosas como las ven.
Oye, Brian, y si les interesa a los muchachos escribir para Rueda la Naranja, sumen para adelante.
Oye, el que quiera colaborar con nosotros, que venga, que nos escriba un mensajito a donde sea y nosotros lo ayudamos. Siempre estén pendientes a nuestras redes sociales, facebook.com/ruedanaranja, twitter@ruedanaranja, Instagram, Rueda Naranja también, y por supuesto, ruedanaranja.com. Mi nombre es Brian Morales.
Yo soy Fernando Rivera.
Y muchas gracias por escucharnos.